Seguimos en Voces RCN con Carolina Villegas, quien fuera concejal de Bogotá, y con Juan David Quintero, que es codirector del Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible, LIDES. Hay noticia con respecto al proceso por presunta manipulación de testigos que se le sigue al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Como todo el mundo sabe, la Corte Suprema de Justicia le dictó una orden de detención domiciliaria al antiguo primer mandatario de los colombianos y él se encuentra en su finca, no puede salir de allá. Pero como renunció al Senado, entonces el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. El doctor Iván Cepeda, senador de la República, quien forma parte de está vinculado a este proceso, pues ha dicho que iba o dijo que iba a recusar al fiscal general de la Nación, al doctor Francisco Barbosa, porque según él, pues como había formado parte Barbosa del gobierno del presidente Duque, había sido consejero presidencial, pues no podía estar al frente de este proceso, pero no prosperó lo que quería el doctor Iván Cepeda. De manera que la fiscalía queda frente al proceso del expresidente Álvaro Uribe. ¿Y cuál es el fiscal que va a estar entendiendo de este asunto, conociendo de esta causa? Pues el doctor Gabriel Ramón Jaimes Durán, que es el fiscal coordinador ante la Corte Suprema de Justicia. Él va a llevar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Una columna del doctor y abogado Ramiro Bejarano en el diario El Espectador dice que el doctor Gabriel Ramón Jaimes Durán es un hombre que en algún momento les envió un mensaje a distintos fiscales diciéndoles que todas las determinaciones importantes que ellos van a tomar tienen que pasar o tienen que ser consultadas con el fiscal general de la Nación, con lo cual el doctor Ramiro Bejarano dice que lo más probable es que termine favoreciéndose a Uribe en esa causa. Y en el periódico El Tiempo se habla del doctor Gabriel Ramón Jaimes Durán y se cuenta que fue la mano derecha en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, que ahora es embajador del presidente Iván Duque en la OEA. ¿Creen ustedes que va a haber mucha transparencia, que hay que confiar en la Fiscalía General de la Nación con este proceso en manos del doctor Gabriel Ramón Jaimes Durán, o piensan que no? Juan David Quintero.
Yo creo que nosotros estamos ante un gran reto, y es darle legitimidad a la justicia en probablemente el caso más importante de la historia reciente de Colombia. El presidente Uribe tiene que tener todas las garantías posibles, y yo creo que hizo bien la Corte en trasladarle la competencia a la Fiscalía. Además, eso pues hace una invitación para que el uribismo pare y con esa retórica medio absurda de llamar a un referendo para desconocer las Cortes y todas las cosas y todas las barbaridades que han dicho. Lo que sí uno le genera preocupación, digamos, o dudas, que yo creo que deben estar en un segundo plano, es lo que usted mencionaba, que es cercano a Ordóñez, etcétera, etcétera. Pero más allá de esas discusiones políticas, que yo creo en este caso judicial deben ser anecdóticas, es qué va a pasar cuando el proceso, cuando el fiscal tenga que ir ante el juez de garantías, porque con el cambio de la corte a la justicia ordinaria, pues tendrán que hacer una especie de audiencia para el escrito de acusación, y ahí tendrá que la fiscalía revocar o solicitar que se revoque la medida de aseguramiento o solicitar que se confirme. En ese momento vamos a saber realmente cuál es la línea de la fiscalía. Toca esperar.
Muy bien. Carolina Villegas, ¿tiene confianza en este fiscal, el que va a estar frente al proceso del expresidente Álvaro Uribe, o no?
Pues yo creo que lo importante, Juan Carlos, es que este es un fiscal de carrera, es un fiscal que tiene una trayectoria muy, muy amplia, y lo que queremos en el uribismo realmente es poder tener acceso a un juez imparcial. Y yo creo que con esto pues tenemos luces de tener un juez verdaderamente imparcial. Mire, lo que ha pasado con este caso es aterrador, y lo que se ha conocido a través de semana con el expediente, el tema de supuestamente una finca para Monsalve, 16 millones de pesos que ha recibido Monsalve, toda esta plata que ha donado Iván Cepeda a la ONG que le ha dado los recursos a Monsalve, una persona que su misma familia dice que es mentiroso, testigos a favor desestimados, magistrados auxiliares soplando la respuesta, el magistrado Reyes con un contrato de 600 millones en un periodo de 4 meses, que tiene todo que ver con el tema de la implementación de la paz, que deja ver, eso no se puede probar, como decíamos ahorita, pero deja ver un sesgo y una postura política frente a este caso. Entonces, lo que realmente queremos en el uribismo es que el presidente Uribe pueda tener acceso a un juez que sea verdaderamente imparcial. Y yo quiero hacer aquí también decirle a Juan David que en el uribismo nunca hemos propuesto un referendo para desconocer las cortes. Hay temas fundamentales en la justicia, como el derecho a la segunda instancia de los aforados, como precisamente el derecho a la presunción de inocencia, que yo creo que este es el punto con el que voy a cerrar, y es, usted dice que se va a ver que, cuál es la postura del fiscal cuando vayan a hablar sobre la medida de aseguramiento. Mire, yo le digo que lo que tiene que primar en este país es que la gente se defienda en libertad. Así ha hecho carrera el hecho que es que la gente primero la imputamos, la metemos presa y después, ay, qué pena, no, salió inocente, qué pena, me equivoqué. No, eso no puede seguir pasando. Aquí la medida de detención intramural o en la casa que sea preventiva tiene que ser una excepción. Y para eso hay unas causalidades taxativas, y en el caso del presidente Uribe ninguna se cumple. Pero realmente el presidente Uribe debe quedar en libertad, y pues él lo ha dicho, que para él es más importante realmente probar la inocencia, el tema de la honorabilidad, que el tema de la libertad. Es, no es lo que más me desvela en este momento.
Bueno, en todo caso, adelante, adelante, Juan David.
Carolina, dos aclaraciones. En primer lugar, claro que el uribismo lo ha dicho. La senadora Paloma Valencia, cuando salió la decisión de la Corte, dijo, mi prioridad es ver a Uribe libre, luego vendrá tiempo para las campañas. Dijo la senadora Valencia, quien anunció un referendo para reformar la justicia. Eso lo puedes leer en eltiempo.com. E inclusive, si quieres ir a un poquito de historia, el presidente Uribe, después de su reelección ilegítima e ilegal, producto de la compra de votos de la Gis política, sometió y saldó a decir públicamente que él creía en el Estado Supremo del Estado de Derecho, que era el Estado de Opinión. Y si el Estado de Opinión, que no es nada diferente hasta preguntarle a la gente vía voto qué opinan de una decisión judicial, lo absolvía de la responsabilidad de su presunta ilegítima reelección, pues entonces él quedaría absuelto. Y esa misma tesis, con nombre distinto, es la que querían aplicar nuevamente con el caso de la cárcel de Uribe. Entonces, claro que se han dicho que hay que salir a reformar la justicia para que el presidente Uribe aplique su tesis del Estado de Opinión. Ahora, claro que se va a conocer cuál es la línea de la fiscalía. Pues simplemente es conocer si la fiscalía está de acuerdo con lo que estaba diciendo la Corte o no estaba diciendo la Corte. A eso me refería. Sin embargo, sí hay que recordar una cosa. Todos los que hemos estudiado Derecho y nos han enseñado, usted, Juan Carlos, que tiene su maestría en Derecho muy importante, sabe que...
En Villar, yo soy especialista en Villar.
Exactamente. Que nos han dicho que el derecho penal es la última ratio o el último recurso, y que inclusive la cárcel también debe serlo. Pues sabemos que en Colombia eso no se aplica, y que siempre aquí el prejuzgamiento de las medidas de aseguramiento anteriores a la condena son, digamos, el pan de cada día. En eso estamos de acuerdo, pero eso no puede tampoco desconocer que aquí, por lo que se está acusando al presidente Uribe, el tipo penal, el delito por el que lo está acusando, es porque supuestamente el presidente Uribe manipuló una investigación y manipuló unos testigos. Entonces, si ese es el tipo penal, y eso lo ha explicado Yesir Reyes en varias oportunidades, naturalmente, si ese tipo se confirma, pues naturalmente el presidente Uribe sí estaba manipulando la investigación, razón por la cual sí es un peligro para el ejercicio de la justicia, razón por la cual entonces tendría justificación la detención preventiva. Pero eso es lo mismo los jueces. Entonces, Carolina, en eso, primero, sí han tratado de utilizar el tema del referéndum para modificar la justicia y buscar la libertad del presidente Uribe y aplicar el Estado de Opinión. Y segundo, conoceremos cuál es la tesis de la fiscalía, si es la misma que la Corte o no.
Sí, adelante, Carolina.
Voy a responder, Juan Carlos. Dos cosas. Primero, yo creo que usted está mezclando peras con manzanas, me da pena decírselo, pero jamás salió Paloma Valencia a decir que íbamos a hacer un referendo para desconocer las cosas. Que hagamos un referendo para la justicia y que el pueblo colombiano esté de acuerdo con un referendo para la justicia no tiene nada que ver con el Estado de Opinión para la libertad de Uribe. O sea, eso sí es querer armar una teoría uniendo unos lazos que me perdona, pero pues no le dan. O sea, el referendo son unos vacíos que tiene la justicia y que hay que subsanarlos. No tiene nada que ver con desconocer los fallos de la Corte. Y lo segundo que le quiero decir es que me parece... No, pero regálame que yo te oí hasta el final, entonces si quieres déjame terminar y cuando yo termine tú me haces la pregunta. ¿Qué quieres decir? Otra cosa, que me parece una barbaridad. O sea, antes me estás diciendo que si la Fiscalía no pide la medida de aseguramiento del presidente Uribe, pues no está de acuerdo o no comparte las tesis de la Corte, porque entonces hay que prejuzgarlo desde el inicio. O sea, le acabaste la presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia al presidente Uribe, porque entonces cuando se le está juzgando, se le está haciendo un proceso, por supuesto, manipulación de testigos, entonces hay que meterlo desde el inicio porque se configura como una causalidad de la detención preventiva. Me parece un exabrupto penal. El doctor Rodrigo Utrini salió a decir, que es muy cercano a nosotros, ni afín a nosotros, salió a decir tajantemente que él no coincidía con la medida preventiva de detención del presidente Uribe y que creía firmemente que se debían haber agotado todas las otras posibilidades antes de llegar a la medida de detención preventiva. Entonces yo creo que todos en el derecho tenemos que abogar porque una persona sea inocente hasta que se le demuestre lo contrario y se le venza el juicio.
Pero primero de aclarar una cosa, yo nunca dije que si la Fiscalía, lo que acabas de decir, yo no lo dije. Lo que yo dije es que la Corte tomó una tesis y se fue por la tesis de que el presidente Uribe tenía que estar preso. Esa es la tesis que tuvo la Corte y por eso Uribe está preso. Ahora, la Fiscalía puede seguir esa tesis de que Uribe debe estar preso o puede no seguirla. Por eso es lo único que quería decir. Pero te hago una pregunta. ¿A ti no te parece curioso, por no decir sospechoso, que durante 2 años de gobierno nadie del Centro Democrático habló de una reforma a la justicia? No presentaron un solo proyecto de ley de reforma a la justicia. Durante el gobierno del presidente Santos sabotearon todos los intentos de reforma a la justicia del anterior gobierno. Y qué casualidad, que el mismo día en que la Corte toma la decisión de meter preso a... pues naturalmente al logo de su partido, el presidente Uribe, inmediatamente todos salen a hablar de que hay que reformar la justicia y que hay que hacer un referendo para modificar a las Cortes. Es aquí la que no nos digamos mentira. Aquí nosotros no somos tan ignorantes ni se nos pasan las cosas tan fácil como por olvidar la tesis del estado de opinión. Uribe preso e inmediatamente hablando de referendo. Aquí por lo menos hay una extraña coincidencia, por no decir una sospechosa.
Solo voy a concluir diciendo que desde que tengo uso de razón y creo que soy de las primeras del Centro Democrático porque fui la coordinadora de recolección de firmas cuando éramos un movimiento político, he oído hablar de reforma a la justicia. Se lo oído hablar a Paloma Valencia, se lo oído hablar al presidente Duque antes de que fuera presidente, se lo he oído hablar casi que a todos los integrantes del Centro Democrático, además porque lo hemos sufrido en carne propia, como por ejemplo con el caso de Andrés Felipe Arias. Entonces, lo que acabas de decir es, digamos, alejado de la verdad.
Carolina, no es cierto. Muy bien. Si uno quiere escuchar, pues de oír, desde Bolívar están hablando de reforma de la justicia. Eso tampoco quiere decir nada. Y me parece curioso que es que lo hemos vivido en carne propia por el caso de Andrés Felipe Arias. O sea que el problema de la justicia no es que aquí un proceso es eterno ante el juzgado civil o ante el proceso contencioso administrativo, sino que el problema es que el señor Andrés Felipe Arias y el señor presidente Uribe han tenido problemas con la justicia. Me parece preocupante, para serte franco. Yo creo que tiene que ser una reforma de la justicia, porque hoy en Colombia es mucho más fácil que no pase absolutamente nada en cualquier tipo de proceso a que se llegue a una solución vía judicial. Que Colombia tenga los récords mundiales de duración de procesos civiles puede ser la peor indicación de que este país es un viable.
Bueno, muy bien. Bueno, ahí está el tema, este tema ya tratado por Carolina Villegas y por Juan David Quintero. La siguiente